Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y hemos estado hablando la serie del Espíritu Santo. Sabemos que el pastor empezó el domingo pasado y trajo que el Espíritu Santo es una persona. Y que el Espíritu Santo es una persona, y como una persona tiene mente, tiene sentimiento y tiene, no sé decirlo, will, mi amor, que era la, voluntad. Y la enseñanza que el pastor quería traer era que nosotros, a través del Espíritu Santo, Él quiere que tengamos la mentalidad de Cristo, el sentimiento de Cristo y la voluntad de Cristo. Amén. Hemos aprendido mucho de esa primera parte de la serie. Y hoy me toca hablar del Espíritu Santo. Y el título de hoy es que el Espíritu Santo es un espíritu. Amén. Si todos se quedaron con una persona, yo le dije, el Espíritu Santo es un espíritu. Y yo, wow, descubriste América. Pero el Espíritu Santo es un espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu que no lo vemos hasta que no entendemos que es espíritu. Y le voy a enseñar lo que queremos mostrar en esta mañana. Vamos a buscar rápidamente en Juan, el libro de Juan, capítulo 4. Y vamos a entender Juan capítulo 4, versículo 23. Oh, hay una presencia de Dios en este lugar desde ayer. Mire, mi hermano, ayer sentimos la gloria de Dios en este lugar. Venga los sábados, se está poniendo cada día poderoso. Anuncio no pagado. Juan capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El argumento de Jesús es que como Dios es espíritu, debemos buscar en espíritu. Esto quiere decir que Dios está buscando, que es la hora de los adoradores, que busquen a Dios en espíritu y en verdad. Y después dice que el Padre está buscando adoradores que le busquen ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esto está hablando en un común acuerdo. Si lo buscan en el griego, griego pasa al hebreo, lo que está queriendo decir que el Dios está buscando un común acuerdo. ¿Y cómo nosotros buscamos ese común acuerdo? En el espíritu, porque Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, nosotros tenemos que buscarlo en espíritu. En Juan capítulo 3, versículo 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento representa al Espíritu Santo, el cual no podemos ver, ni encontrar, ni controlar. Esto nos deja entender que el Espíritu Santo no es de este mundo, sino nosotros que queremos ver y oír las cosas que el Espíritu Santo tiene y quiere revelarnos, lo tenemos que buscar y que hacer en lo espiritual, en lo espíritu. Esto quiere decir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que buscar su presencia. Es allí donde dice la palabra que busquemos en la intimidad. ¿Y cómo nosotros podemos buscar en espíritu? Esa es la pregunta, pero si yo soy de carne y hueso, ¿cómo puedo buscar yo en el espíritu? Pablo, contestando esto, dice en Gálatas, Pablo habla que la única manera de escuchar y ver lo espiritual es por medio de la fe. Es la fe la cual nos va a llevar a esa dimensión espiritual. Es la fe, dice la fe, que es la certeza de la palabra. La fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no sé qué. ¿Y qué es eso? Es algo que está ya hecho, ¿dónde? En los cielos. O sea, está en el mundo espiritual, y de la forma y la única forma que nosotros podemos encontrar eso y buscar eso es por medio de la fe. La palabra también dice que sin fe es imposible agradar, porque la fe es la llave, es el puente que nos conecta de lo natural a lo sobrenatural. ¿Están aquí conmigo? Por eso nuestra fe nunca puede mermar. Nuestra fe siempre tiene que ir cada día más y más y más. Hay tres tipos de fe. Está la fe por la cual todos nosotros siempre venimos, que es buscando esa necesidad que nos hace falta a nosotros. Ejemplo, cuando estaba Jesús caminando, dice que la multitud lo seguía por los milagros que él estaba haciendo en aquel entonces y porque tenían una necesidad. Esa es la primera fe, la fe de que nosotros venimos aquí porque reconocemos que nosotros tenemos una necesidad que solamente Dios puede suplir. Está la fe. Ahí es donde vamos entrando a la segunda fe, que es la fe donde vamos entrando a lo espiritual. Que solamente dice la palabra que los discípulos estaban en la barca y Jesús le dijo, vayan del otro lado. Esta es la fe que solamente necesitamos una palabra. Como dice la palabra, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, la fe no viene por ver, no viene por cualquier cosa, sino de oír la palabra de Dios. Siempre hemos aprendido a eso y el pastor siempre nos recalca eso. No es, la fe no viene por escuchar cualquier cosa, sino la palabra. Y en ese momento Jesús le dijo a los discípulos, vayan hacia el otro lado. Esa es la fe que nos lleva a obedecer completamente a Dios sin dudar. Que solamente Dios nos tiene que decir una palabra y nosotros caminamos. Y no tenemos que esperar que Dios nos dé 20 confirmaciones para nosotros entonces actuar de la forma que Dios nos dijo que actuábamos. Amén. Y está la fe, que es la fe de Jesús. Dice la palabra que cuando ellos estaban en medio de la tempestad, ¿se acuerdan cuando estaban en la barca que vino la tempestad y vieron que se asustaron porque pensaron que iban a morir y vieron a Jesús caminando entre las aguas y se asustaron? ¿Qué dijo Pedro? Maestro, si eres tú, di que yo, están acá conmigo, di que vaya y yo iré. Entonces Pedro escuchó la qué, la voz de Dios, ya tenía esa fe, ahora brincó a la tercera fe, que era caminar en el nivel de Jesús. Esa es la fe donde nosotros tenemos que llegar. Esa es la vida íntima espiritual. Nosotros caminar como Jesús. ¿Se acuerdan la clase pasada de que el Espíritu Santo es una persona que nos quiere dar su mente? Por eso tenemos que tener la mente de Cristo, los sentimientos de Cristo, hablar como Cristo habla, caminar como Él camina y tener el will de Cristo. Se me olvidó de nuevo la palabra. La voluntad de Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener esa fe que nos va a llevar a eso. Ese es el único motivo, el único camino, la única manera, el único avión, tren que nosotros vamos a poder llegar hacia ese nivel espiritual, por medio de la fe. Pero muchos de nosotros no experimentamos eso. Hubo una ocasión que el pueblo de Israel, el Señor los quería, los reunió en la montaña. ¿Se acuerdan de eso? Que dice que el Señor los reunió porque les quería hablar, y cuando el Señor les habló, ¿qué sucedió? Se espantaron, entonces le dijeron a Moisés, ve tú y sube a la montaña y todo lo que Dios te quiera hablar a nosotros, al pueblo, que te lo hable a ti primero y después a nosotros. Dios no quiere que nosotros, yo creo en profetas, yo creo en que Dios usa hombres y mujeres, pero Dios no quiere hablar a la gente por medio de terceras. Dios te quiere, nos quiere hablar directamente a nosotros, y es a través del Espíritu Santo que hay esa conexión. Dios no quiere hablar, Dios no quiere que estemos como hacemos muchos cristianos. Yo conozco muchos cristianos que siempre están buscando en Facebook quién es el predicador que va a llegar a la ciudad para ir, porque ellos saben, ay, ese predicador me van a hablar. Y se pasan como, ustedes saben, los corredores, que van corriendo y cuando van llegando a la meta meten la cabeza. Pero así muchos andan, buscando palabras. Y ven al predicador, que es predicador como quien dice del momento, el que Dios usa para ir a donde voy. Y cuando hacen el llamado, es el primero que corre. Y siempre está poniendo su cabeza para que Dios le hable. Y esa no es la manera que Dios no nos quiere hablar a nosotros. Dios quiere una relación directa con el hombre. Aquella relación que se perdió en el Edén, ¿se acuerdan? Cuando Adán y Eva estuvieron y sucedió lo que sucedió, ellos vivían en la eternidad, pero el pecado separó eso. Entonces la relación era intermediaria a través del hombre. Hasta que no llegó Jesús, y por medio de Jesús, por la preciosa sangre y aquel sacrificio, nos dio acceso directo delante de la presencia de Dios. Y por ese sacrificio es que nosotros hoy tenemos ese privilegio de adorar y buscarle nuevamente a Dios en espíritu. Por eso nosotros tenemos que siempre enfocarnos y preocuparnos de nuestra vida íntima con Dios. Por eso debemos enfocarnos en buscarlo espiritualmente. Y por eso nosotros vamos caminando, decimos, Señor, No pasa nada en mi vida. Hace tiempo que no te escucho. Hace tiempo que no me hablas. No se me paran los pelos ya, Señor. Hace tiempo no veo eso manifestándose en mi vida. Entonces prendemos el radio y escuchamos una canción. Ay, nos ministra. Y Dios nos habla. O vemos el predicador y esa palabra era para mí. Pero después salimos y no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque no hay una relación directa con el Padre. El Espíritu Santo al principio nos conecta. Y una vez que nosotros entramos al Espíritu Santo, que nos convertimos a Dios, ya tenemos acceso directo ante su presencia. Pero nosotros en muchas ocasiones nos enfocamos en otras cosas y dejamos esa relación directa con el Espíritu Santo. Por eso Dios quiere hablarnos a nosotros directo. ¿Por qué? Porque Él quiere establecer esa relación. Porque Él es espíritu y Él obra en lo espiritual. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Porque nosotros somos espíritu. Vamos a buscar rápido en Romanos capítulo 8, versículo 16. Y ese es el segundo punto. Nosotros somos espíritu también. Para que usted vea de la forma como Dios habla nuestro espíritu. Y dice en Romanos 8, 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿A qué? A nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Esto habla de que cuando morimos a la carne y renacemos en el espíritu, nosotros entonces tenemos ese acceso directo. Cuando Adán y pecó, se fue el Espíritu de Dios. Dice que hubo una separación entre Dios y el hombre. Entonces ahí donde la eternidad desaparece de la vida del primer Adán. Entonces entra a operar la carne. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba hablando a Nicodemo y le dijo, pero cómo nos vamos a meter de nuevo al vientre? Y él dijo, no. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu, porque nosotros somos Espíritu. Si leemos ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, vamos al versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso nosotros siempre andamos quejándonos, Señor, pero cómo no veo tu mano meter ese, me pasan 20 cosas, trato de hacer esto, pero cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra conexión espiritual. Dios no opera en la carne, en lo natural, Dios opera lo sobrenatural. ¿Cuántos saben que lo sobrenatural es lo natural de Dios? Pues la forma de que Dios opere en lo sobrenatural en nuestras vidas es nosotros yendo a ese nivel espiritual, buscarnos en espíritu. ¿Cuántos saben que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo? Lo primero que dice la palabra, espíritu. ¿Por qué espíritu? Porque fue lo primero que Dios sopló en nosotros. Espíritu es aliento de vida. Por eso una vez recibimos y nacemos de nuevo, dice que el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a morar. Ahí es donde vienen los cambios en nuestra vida, porque ya el Espíritu Santo, como está conectado con nuestro espíritu, comienza a redarguirnos, y nosotros por medio de la fe comenzamos a ver cambio y creemos. Por eso cuando leímos al principio que decía que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de la única forma que nosotros vamos a ver lo que Dios está haciendo es por medio del Espíritu. ¿Estás entendiendo acá? Nosotros en el espíritu. Por eso no podemos ver lo sobrenatural si no tenemos esa conexión espiritual. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos, tener una vida espiritual semejante a la de Dios, para que nosotros podamos ver la plenitud de Dios manifestada en nuestra vida. Por eso es que las obras de la carne son ¿de qué? De la carne, lo acabamos de leer. Pero las obras del Espíritu son ¿de qué? Del Espíritu. Pues si nosotros queremos manifestar las obras del Espíritu en lo natural, tenemos que buscarlo en lo espíritu. ¿Amén? ¿Están entendiendo acá? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Separándonos para Él en carne y espíritu. ¿Qué es separación? Separarnos de aquellos que nos impide hacerle una conexión directa con Dios. Por eso la palabra de Dios y Jesús siempre habla que nosotros tenemos que procurar buscar a Dios. ¿Dónde? En la intimidad. Porque en esa intimidad es donde ahí está la conexión espiritual y donde Dios empieza a mostrarnos realmente lo que Él quiere con nosotros. Amén. Por eso a veces vamos caminando en esta vida y vamos dando muchos cantazos en esta vida. Y a veces no nos reponemos de los cantazos en esta vida, porque nada más y meramente no estamos conectados con Dios, con su Espíritu. Dice la palabra, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, cuando los llevó al monte: ahora me voy yo, pero no los voy a dejar solo, porque ahora es necesario que yo me vaya, ¿para que qué? Para que el Espíritu ¿qué? Dice la palabra que en el principio eran los cielos y la tierra, y en el principio el Espíritu se movía ¿dónde? En la faz de la tierra, pero al suceder lo que sucedió se movió el Espíritu. Por eso cuando Jesús vino y hizo lo que hizo, su sacrificio, tenía que irse, no podía quedarse, porque si no se queda, porque si se quedaba el Espíritu Santo no podía operar, y si el Espíritu Santo no operaba, entonces no iba a haber cambios. Por eso cuando el Espíritu Santo entra nuevamente a la tierra, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan lo que sucedió en el monte en el día de Pentecostés? Que estaban todos unánimes en ruego y en oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos conectados en lo espiritual porque estaban esperando que eso, el Espíritu Santo, eso que estaba en lo espiritual, se manifestara ¿en quién? En ellos. Por eso nosotros siempre tenemos que estar en ruego y en oración, preparándonos para cuando el Espíritu Santo descienda en nuestra vida, nosotros podamos ver y podamos sentir la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nosotros como en vida de cristianos, a veces no podemos ver, no podemos sentir realmente lo que Dios tiene y quiere para nosotros. No es solamente que yo venga a la iglesia y se me paren los pelos. No es solamente que yo me caiga para atrás y cuando me levante digo, wow, me caí, pero me quedo igual. No, eso es algo más allá que el Espíritu Santo quiere manifestarte, para que tú y yo podamos ver las cosas grandes, lo que está dando testimonio, las cosas del cielo están hablando del Espíritu Santo que quieren realizarse en nuestras vidas. Tenemos que llevar una vida espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la oración para que el espíritu, alma y cuerpo sean conservados sanos, irreprensible, para enseñar que Dios es importante, y para Dios, que es importante para Dios que vivamos una vida que le agrade a Él. ¿Cómo yo vivo esa vida para que el Señor le agrade en lo espiritual? No sé si cuántos se han convertido, todos nos hemos convertido. La pregunta es, ¿cuántos no han sentido la primera vez que se convierten un cambio en su vida? En nada. Desde que llegamos esa primera vez a ese parking y entramos por esas puertas, ¿cuánto no hemos sentido, sentimos en ese momento ese cambio del Espíritu Santo? Esto lo que lleva es una conexión. Entonces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con esa fe que es la que nos va a conectar. Pero nosotros, como todavía no tenemos el conocimiento, pero Dios sí tiene el conocimiento, la fe que nosotros tenemos, que traemos en ese momento, porque estamos pasando por X o Y situación, a lo mejor me quedé sin trabajo, a lo mejor tengo una enfermedad, a lo mejor mi familia no está bien, mi matrimonio no está bien, tengo una situación grande, estoy pasando por un problema. Pero nosotros sabemos que en ese lugar es donde nosotros vamos a encontrar esa solución. Y es por medio de esa fe. Entonces, cuando nosotros llegamos, que nos conectamos al Espíritu Santo, sucede ese cambio. ¿Y qué sucede después de ese cambio? Cosas en nuestra vida comienzan a cambiar. Cosas en nuestra vida comienzan a manifestarse, la cual nunca se habían manifestado. ¿Cuánto? Yo he escuchado gente, yo he sido uno que me sorprendió. ¡Wow! Tantos años que han pasado yo esperando por esto y Dios es bueno y Dios me lo dio en nada. Porque ya estamos caminando en la dimensión espiritual, donde lo espiritual se manifiesta en nuestra vida. Porque Dios es espíritu y como Dios es espíritu, Él se manifiesta en lo espiritual. Por eso es que las obras de la carne son de la carne, más las obras del espíritu. Por eso la gente van caminando diciendo, ay, ¿qué? Si Dios existe y si Dios es tan grande y poderoso, ¿por qué no hace esto? Porque Dios no puede hacer nada hasta que nosotros no lo manifestemos en lo espiritual. ¿Cómo me explico? ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que desatemos en la tierra será atado ¿dónde? Y lo que desatemos aquí ¿dónde será desatado? Pero ¿cómo esto no es yo pararme y decir, oh, en el nombre de Jesús se abre esa puerta? Eso habla de su autoridad. Pero para recibir esa autoridad, ¿cómo yo la recibo? En la intimidad con Dios, buscando su presencia, porque es ahí donde Dios se manifiesta y nos enseña lo que nosotros realmente somos para Él. Por eso para Dios es importante que nosotros tengamos una relación espiritual con Él. Por eso Jesús siempre escribió, está escrito, sí, pero siempre Jesús, ese me fue la palabra, cuando le está dando siempre lo mismo, ¿cómo es? Bueno, palabra por ahí, cuando siempre Jesús le estaba dando cuerda a lo mismo, era el que le estaba diciendo, ¿cómo? Siempre estaba repitiendo, pero hay otra palabra, especificando. Siempre Jesús estaba especificando tener nosotros una relación directa con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Aquí se lo voy a dar un poco más clara. ¿Qué dijo Jesús? Que Jesús no hacía nada, si que primero qué. Si que nada, primero qué. Viera al Padre. Pero ¿cómo Jesús iba a ver al Padre si el Padre era Espíritu? Por medio de la intimidad donde se revelaba. Por eso Dios pasaba horas en el monte orando. Y ahí donde venían las revelaciones, porque su Espíritu estaba conectado. Y como su Espíritu estaba conectado, había una que. Por eso es que Dios está buscando adoradores. Es hora que los adoradores le adoren en Espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, lo primero que habló fue en espíritu. Una relación espiritual con Dios y verdadera. No es solamente decir yo siento el Espíritu Santo, oré 5 minutos ya. No, una relación verdadera. Y como Jesús tenía esa relación verdadera, por eso Él podía ver al Padre. Cuando veía al Padre que lo manifestaba en los cielos, entonces Él lo manifestaba. O usted no se dan cuenta cuando leemos en los evangelios. Jesús primero oraba y cuando Jesús bajaba del monte, mira que estaba cargado de la gloria de Dios. Que venía del monte ya hablando lengua. Y solamente pasaba y la gente se comenzaban a sanar. Entonces le entraba la autoridad y los demonios huían. Y sucedían cosas. ¿Por qué? Porque ya Él vio al Padre hacerlo. Y como vio al Padre hacerlo, Él lo dijo, ahora yo lo voy a manifestar en lo natural. Para los que no creen, vean la gloria de Dios manifestada. Por eso cuando Jesús empezó a leer la profecía del profeta Isaías. Que dice, Dios mío, porque el Espíritu, ¿quién vino? El Espíritu Santo está sobre ¿quién? El Espíritu Santo está sobre mí ¿para qué? Para libertar a los presos. Empezó a dar porque es el momento cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, tenemos esa conexión espiritual, es que entonces nosotros entra la autoridad de Dios y es donde realmente nosotros podemos manifestar lo que está en los cielos que se quiere manifestar aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Por eso nosotros como somos espíritu, porque Él implantó espíritu en nosotros, nosotros podemos entonces entrar a esa dimensión espiritual y manifestar la gloria de Dios. Jesús, cuando bajaba, cosas sucedían. Pero Jesús no hacía nada sin que primero vaya. Por eso es que nosotros a veces metemos las cuatro patas o las cinco patas como el gato, o las seis, las metemos todas. Porque nosotros, como no tenemos esa vida íntima con Dios, nos desesperamos y empezamos a hacer cosas creyendo que es Dios haciendo. Pero realmente, como vamos sin dirección y vamos, como diría por ahí buen boricua, vamos con el papagayo, creyendo que está bien el asunto, y las cosas no nos salen como nosotros a veces pensamos que se supone que salga. ¿Por qué? Porque como lo hicimos en nuestras fuerzas, lo manifestó ¿quién? La carne, y no el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que tener una vida íntima con el Espíritu Santo de Dios en todo tiempo y en todo momento. La palabra de Dios dice que nosotros que meditemos en su palabra de día, porque esa es la palabra la cual nos va a mantener conectado a ese ambiente espiritual. Por eso a veces nos tardamos a hacer cosas en nuestra vida la cual Dios quiere hacer en cuestión de nada. ¿Por qué el pueblo de Israel se tardó lo que se tardó para llegar a la tierra prometida? Porque nunca se preocuparon en tener esa relación íntima con Dios. Y solamente un hombre era el que la llevaba, que era Moisés. Entonces, cuando Dios realmente quería mostrarle su gloria, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Si sabían que su Dios era el Dios poderoso. Porque estaban en la carne. Y cuando operamos en la carne, ahí es donde entra el miedo. Porque a los discípulos al principio, cuando vieron a Jesús, él entró como el miedo, dijeron que era un fantasma. Pero Pedro fue sabio y dijo, espérate, si el Señor nos mandó, si el Señor habló y si el Señor dijo, nada ni nadie nos puede detener. Por eso dijo, espérate, no. Este es el poderoso. Y le dijo, Jesús, si eres tú, dígame que yo vaya. Entonces él fue. Él reconoció en ese momento su espíritu, en un momento menguó. Pero volvió de nuevo en sí y dijo, espérate, no. Dios habló y como Dios habló, Él lo hará. Entonces nosotros en nuestra vida vamos caminando, nuestro espíritu va menguando porque no vamos buscando esa relación que tenemos con Dios. ¿Amén? ¿Están aquí? Aleluya. Amén. Para que ustedes vean. Ahora están entendiendo por qué el Espíritu Santo es un espíritu. No es hasta este momento que nosotros entendemos esto. Porque a veces sí, el Espíritu Santo en espíritu. Oh, hello, como me dijeron ayer, descubriste América. Pero realmente no lo sabemos hasta que no entramos en Él. Porque el Espíritu se manifiesta en lo espiritual. Por eso el primer punto, el Espíritu Santo es espíritu. Segundo punto, nosotros somos espíritu también. Por eso nosotros tenemos que operar conforme a la voluntad del Padre que está en lo espiritual y no conforme a las obras de la carne. Amén. Y tercer punto, ahí donde cuando nosotros manifestamos esto, estas dos cosas, reconocemos estas dos cosas, ahí donde empezamos a manifestar esto, que es el tercer punto, es donde el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro espíritu. Es donde se comienza la relación, entrando en la relación que Dios quiere. Si ustedes ven estos grandes hombres de la Biblia, estos grandes hombres que a veces vemos en la televisión, como Gigi Ávila, como Cash Luna, como Billy Graham, estos grandes hombres que han sido impactados, ¿por qué ellos han dado tanto impacto a este mundo? Porque son hombres que se dedicaban horas y horas y horas a su vida espiritual. Un Gigi Ávila que pasaba más de 8 horas orando, eso es un día de trabajo. Pero ese era su trabajo. Él sabía que ahí donde estaba el poder. Y por eso se conectaba en el espíritu. Quiero que me acompañe ahora en 1 de Corintios capítulo 9. Capítulo 2, perdón. Primera de Corintios capítulo 2. versículo 9. ¿Cuándo estamos entendiendo? Aleluya. Y dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profundidad de Dios. Porque ¿quién de los hombres sube las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Debemos entender que no es lo natural donde el Espíritu Santo nos habla, sino en lo espiritual. Por eso es que el mundo no puede entender las cosas de lo espiritual. Por eso el Señor no puede revelar. ¿Qué dice? Si leemos el principio del versículo, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de quienes. ¿Por qué ojos no vio y oído no han escuchado? Porque son cosas que están manifestadas en el Espíritu, y por eso no llegan a nuestros corazones. Porque de la única forma que nosotros vamos a encontrar eso es en lo espiritual. Ahí donde Dios, ese es el nivel donde Dios nos comienza a hablar y nos comienza a revelar grandes cosas para nuestra vida. Por eso si leemos en el versículo 3, se dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Cuál Espíritu hemos recibido? El Espíritu Santo de Dios. Y como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no es de este mundo, sino el Espíritu Santo de Dios, tenemos ese acceso total, tenemos esa comunicación directa con el Espíritu. Y por eso el mundo no nos puede detener y el mundo no nos puede entrar. Pero nosotros a veces nos enfocamos en las cosas de este mundo. Entonces le ponemos más atención a lo que este mundo está diciendo, no a lo que Dios está diciendo. Y como nosotros estamos mezclados con toda esa gente, no podemos tener el entendimiento para escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso es que el mundo opera como opera, y cuando Dios habla dicen: eso son cosas de loco, mire, que hablar en lengua, mire, que sacudirse los pelos, mire, que esto, porque no tienen el entendimiento, porque no tienen esa conexión directa con Dios. Usted quiere tener el entendimiento y la sabiduría de Dios, busque el Espíritu Santo, intime el Espíritu, porque dice la palabra que estábamos leyendo en ese momento, que la sabiduría que lo que Dios trae no es sabiduría humana, sino sabiduría del Espíritu. ¿Quién es el que nos revela las cosas grandes de Dios? El Espíritu. Él lo estaba diciendo, que Él profundiza. Él sabe lo más profundo de Dios. Yo no sé quién se inventó eso en la Biblia. Nunca lo he encontrado. Si alguien lo puede encontrar, me lo puede decir. Pero muchas veces, como no escudriñamos, hay gente que dice: no, es que Dios camina. Nos pasa algo y no sabemos por qué nos pasó. ¿Y cuál es la excusa? Sacamos de, no sé, la Biblia de siglo 23, porque un versículo que se perdió, pero lo encontraron, que dice: Dios camina por senderos misteriosos. Dice la palabra, yo era uno que lo repetía. Cuando empecé a predicar, estaba: fuego, ¿por qué Dios camina en senderos misteriosos? Pero no. Dice que el Espíritu Santo se mete en lo más profundo, y esas son las cosas que Él nos quiere revelar. Por eso Jesús decía: todo lo que yo hago es porque lo veo al Padre. O sea, Dios no tiene nada oculto. Dios quiere darse a sí mismo a nosotros. Dios quiere revelarnos su presencia, su amor, pero de la única forma que nosotros podemos tener eso en lo espiritual es buscándole, encerrándonos en lo oculto y ahí orando al Padre y teniendo esa conexión. Mire, ayer, créanme, hubieron momentos en mi vida, hace un año, que me desenfoqué. Y cuando nos desenfocamos, nuestra vida espiritual comienza a menguar. Entonces pensamos que tenemos, como dicen, a Dios agarrado por el mango. Y predicaba y hacía cosas, pero no tenía esa relación íntima. Y llegó un momento que todo eso se desapareció. Ya no sentía ni el fuego del fósforo, porque eso se vino a desaparecer. Y como se desapareció, pues mi vida espiritual comenzó a bajar. Entonces ahí es donde vino el desánimo, porque entra el desánimo. Es donde comienza el desánimo en nuestra vida. No buscamos a Dios ya con esa pasión. Es que cuando comenzamos a cometer errores, porque ya el Espíritu Santo de Dios no nos está dirigiendo, es donde comenzamos a hacer tropiezos, a caminar por donde no debemos de caminar. Entonces nos quejamos ante Dios y decimos: Señor, ¿por qué ya tú no me hablas? Ya no te siento como antes. Pero realmente nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer para que el Señor nos hable. Porque Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado dispuesto. Somos nosotros los que nos alejamos de esa relación. ¿Quién, en el principio, quién se alejó? ¿Dios o el hombre? El hombre. Y por tal razón, al hombre alejarse, ¿qué hizo? Dios se retiró. Y no hasta que llegó Jesús, que es el mediador delante de Dios y los hombres, que hace esa reconciliación a nuestras vidas. Por eso es que nosotros, cada vez que buscamos su presencia, la sentimos como nunca. Y ayer estábamos aquí orando, estábamos Josué, estaba Víctor y yo. Y había una presencia de Dios, uff. Entonces yo estaba en el fuego. Yo no sentía el fuego, pero yo sabía que yo estaba en el fuego, porque sentía esa conexión espiritual con Dios. Y yo voy pasando donde Josué estaba aquí arrodillado, y yo estoy orando, y yo paso donde Josué, y siento un fuego, pero un calentón, pero sinceramente un calentón. Y proseguí, y digo: oye, Josué, de ti está saliendo un fuego, me quemó. Y Josué me dice: ¿sabes qué? Cuando tú me pasaste, yo sentí de un fuego que salía de ti. Yo quemaba a él y él me quemaba a mí. ¿Pero qué quiere decir? Que estaba en una conexión espiritual. Nuestro espíritu estaba conectado con el Espíritu Santo. Y ese fuego que estábamos sintiendo era nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios que estaba en nuestra vida. Y sin nadie ponernos manos, sin nadie profetizarnos, Dios comenzó a hablar a nuestro espíritu y comenzó a revelarnos cosas. Porque esa es la manera que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida, a través del Espíritu de nosotros. No esperar que venga el predicador fulano de tal, como dije ahorita, o que venga el pastor y nos hable. No, Dios nos quiere hablar continuamente. No tenemos que esperar venir domingo tras domingo para que Dios nos hable, cuando Dios quiere hablarnos todos los días, cada hora, en todo momento. Por eso hay que meditar en su palabra de día y de noche, porque a través de su palabra Dios nos habla. Por eso tenemos que esa relación íntima con Dios siempre guardarla. Guardar esa relación íntima. Y a veces decimos: Señor, pero ¿por qué no cosas en nuestra vida no cambian? Porque como nosotros no tenemos esa relación íntima con Dios, estamos, como decimos, perdidos en el espacio. Porque Dios no nos puede hablar a nosotros, porque nosotros no tenemos esa conexión espiritual. Y como Dios no nos está hablando para nosotros caminar conforme a su dirección, empezamos a caminar. Es donde dice la palabra que hay caminos que para el hombre parecen bien, pero su final son caminos de muerte, son caminos de perdición. Pero Señor, cuando llegamos al final del camino, decimos: Señor, pero todo me estaba saliendo bien, ¿qué pasó ahora? Busquemos de nuevo en lo espiritual qué sucedió. Aleluya. Porque Dios opera a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús se fue, porque la única forma que Dios podía operar en la tierra era a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo, que es el medio para Dios manifestar su gloria en nosotros. Amén. Y vamos a buscar en Marcos capítulo 8, versículo 22. Aleluya. Marcos 8, capítulo 22. Exacto. Me están pegando las cosas del pastor. Marcos 8, 22. Y dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que los tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Está el 24. Vamos a leer el 24, no. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que no andan. Veo que andan. Yo tengo que limpiar mis espejuelos. Son gente que ven, eran gente que eran como qué, pero que andaban. ¿Qué fue lo primero que Dios, que Jesús en ese momento, ¿qué fue lo primero que él vio? Lo espiritual. Él vio primero lo espiritual y vio lo que estaba sucediendo. Él estaba en una aldea donde él no veía nada. Jesús lo saca de la aldea. Acá conmigo, hagan la película conmigo. Jesús lo saca de la aldea. Y cuando lo saca de la aldea, ¿cuál era su problema? Que era ciego. Jesús lo saca de la aldea. ¿Cuál es la vista que Dios le sana primero? La espiritual. No fue la física, porque él vio, veo hombres como si fueran árboles, pero que caminan. Lo que estaba viendo era lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Por eso nosotros, hay cosas que están sucediendo. Este hombre era ciego por una sola cosa, porque estaba en el lugar incorrecto. Había un problema, pero él no lo podía ver. Así nosotros andamos. Cosas nos suceden y le peleamos a Dios. Pero es porque no lo estamos viendo. Y no es hasta que Dios nos lo revela en lo espiritual. Quita esa ceguera espiritual que tenemos. Y entonces nos muestra, como le dijo, ¿qué ves? Veo esto y esto. Él le dijo, este es el problema que estás teniendo, por eso no estás viendo. Pero no fue hasta que él lo pudo ver en lo espiritual. Por eso Jesús después le dijo, vete, pero no vuelvas a la aldea. Porque si volvía a la aldea, ¿qué iba a suceder? Se iba a quedar ciego de nuevo. Porque el problema era la aldea. Por eso nosotros, en nuestra vida, cosas no se han podido arreglar, porque no lo hemos podido ver en lo espiritual. Porque todo es espiritual, dice la palabra, que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Huestes espirituales. Por eso nosotros no podemos resolver nada de nuestra fuerza. Tiene que ser en el ámbito espiritual. Y no es hasta que nosotros salimos de esa aldea y comenzamos a ver y dice, Señor, estoy aquí, estoy dispuesto. Ahora muéstrame qué es lo que está sucediendo. Es donde entra esa relación íntima. Es donde Dios comienza a mostrarte cosas y tú comienzas a decir, bueno, es verdad, tengo que cambiar esto. Pero no es hasta que nosotros empezamos a buscar que Dios comienza a cambiar. ¿Usted ha visto cristianos que nunca cambian? Que llevan 20 años y siguen haciendo lo mismo. Y no hay resultado, ¿saben por qué? Porque están ciegos espiritualmente, porque como no tienen esa relación directa del Señor, no le puede mostrar, aunque el Señor quiere, pero no le puede mostrar lo que está sucediendo, porque es en lo espiritual donde Dios te va a mostrar para que entonces tú y yo podamos cambiar. Es en lo espiritual. Y vio árboles, hombres como eran como árboles que caminaban. Esto habla de raíces. A veces hay personas que nos quitan ese tiempo con Dios, que parecen que son árboles buenos, frondosos, dan sombra, pero realmente nos están alejando de esa vida íntima de Dios. Cuando tenemos que buscar, sea lo que sea, puede ser nuestros esposos, bueno, en mi caso puede ser mi esposa, puede ser nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares. Si en tu casa, en tu hogar está sucediendo algo, tenemos que examinar qué está sucediendo con mi vida espiritual. ¿Qué está sucediendo que yo no puedo ver? ¿Cuál es el factor que está sucediendo lo cual yo no puedo ver? Es en lo espiritual, en esa búsqueda. Entonces, caminando como árboles, no dan raíces. Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice así, ¿no, Lugo? Dice, bueno, buscamos, buscarlo todo. Por eso nosotros tenemos que empezar a intimar. Cuando nosotros intimamos en lo espiritual, ¿sabe lo que va a suceder en nuestra vida? Dice la palabra, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace todo lo que hacemos es porque, ¿qué es el árbol? Nosotros somos el árbol. ¿Cuál era el problema de él? Que estaba en un lugar donde él mismo, sus raíces no podían. Y como sus raíces no podían profundizar, porque el árbol más grande, usted ve esos árboles grandes, el árbol más grande es aquel que sus raíces pueden profundizar. Mientras más profundice su raíz, más fuerte se hace y más grande es. Por eso nuestra vida espiritual tiene que ir profundizando cada día más para nosotros ser ¿qué? Más grande y más fuerte espiritualmente. ¿Están acá conmigo? Árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son las corrientes del agua? ¿Qué significa el agua? El Espíritu Santo de Dios, el río, el manantial donde fluye la bendición. Por eso nosotros tenemos que estar conectados 24/7 con el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos crecer fuerte, firme y profundizar en las bendiciones que Dios. Por eso dice que seremos como árboles que están plantados junto a corrientes de agua, y todo lo que hagamos prosperará. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios, es que nos está revelando y nos está guiando su magnificencia. Por eso nosotros tenemos que estar conectados a esas aguas que fluyen vida, esas aguas de amor, de paz, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es en lo espiritual donde nuestra vida comienza a organizarse y los problemas se resuelven. Es cuando realmente podemos ver a Dios manifestado cara a cara, cuando podemos ver con claridad lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Aleluya. En Marcos capítulo 8, no lo busque. Marcos capítulo 8, versículo 14 y 21. Dice así. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutir? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuando estás llena de los pedazos recogiste. Cuando partí de los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? Podemos ver la gloria de Dios en nuestros ojos físicamente. Podemos ver que Dios puede hacer cosas. Pero estos hombres se estaban peleando porque solamente habían traído un pan, no tenían comida. pero se le había olvidado quién estaba con ellos. Aquellos discípulos que caminaban con Jesús todos los días, se le había olvidado quién andaban con ellos. ¿Por qué? Porque no había esa conexión espiritual en sus vidas. Todavía no había llegado aún. Por eso Jesús le dijo: no entendéis. Por eso tienen oídos, tienen ojos. Esto está hablando ámbito espiritual, porque es en lo espiritual que vemos la gloria de Dios manifestada, porque todo eso que Jesús hizo con los panes y con los peces fueron cosas que vio bien primero en lo espiritual y después lo manifestó. Por eso Jesús, cuando estaba orando el día que fue entregado, estaba orando, y cuando bajó vio a los discípulos dormidos, y ¿qué le dijo? Realmente el espíritu está, ¿qué? Está dispuesta, pero la carne. El espíritu siempre está dispuesto, pero no es hasta que lo entendamos, que espiritualmente, esto es espiritualmente, esa conexión, es que nuestra vida comienza a cambiar. Por eso fue que cuando Jesús fue entregado, ya él estaba preparado, porque él sabía que el problema no lo iba a detener. Pero cuando ellos vieron el problema, como estaban en la carne, ¿qué hicieron todo? Huyeron, porque no estaban. Por eso Jesús le dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Jesús no corrió, Jesús no habló, dice que nunca habló. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le iba a venir, porque ya le fue revelado. Y él no tenía que hablar, porque el Espíritu Santo iba a hablar por él. Y nosotros, en medio del problema, como no estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios, en el primer problema nos ahogamos, nos hundimos, caímos en depresión por cualquier cosa y empezamos a oír. Entonces nos queremos quitar y decimos: ah, no, Dios, yo he hecho esto, pero sigue igual, y más me levanto y más me caigo, esto sigue igual, esto no cambia, Señor. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida espiritual no hace base, nuestra vida espiritual no está fundamentada, porque el Espíritu siempre está dispuesto. Y cuando el Espíritu siempre está dispuesto, ahí donde nosotros tenemos que también estar dispuestos, dice la palabra: buscar a Jehová mientras pueda ser. Siempre está dispuesto. Creemos que todo está bien, pero no es realmente hasta que Dios nos confronta. ¿Qué sucedió, si leemos en Apocalipsis el capítulo 2, qué sucedió con la iglesia de Éfeso? Dios está haciendo esto bien, se está llenando la iglesia, el poder de Dios se está moviendo, pero tengo una cosa en contra de ti. Has olvidado el primer, has olvidado esa pasión de buscarme, de levantarte, y lo primero que haces es arrodillarte y decir: buenos días, Espíritu Santo, aquí estoy. Oh, siento la presencia de Dios. Es en cada rumbo. Ustedes saben algo que yo he aprendido, es que yo puedo tener el recurso, puedo tener el dinero para hacerlo, pero si el Espíritu Santo de Dios no me da la autorización, no lo hago. Porque esto es conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida espiritual? Vamos a ponernos de pie.